Buenas noches a todos. Bueno, gracias por el cariño. Se nota que es mi casa y me aman. Estoy tan agradecida al Señor y me siento bendecida por este momento, por este espacio, que es algo que le he pedido al Señor. Viste que muchas veces uno le pide cosas al Señor y de repente el Señor te dice, bueno, es ahora. ¡Ay, Dios, socorro! Pero aquellos que le hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor, el Señor siempre nos saca de nuestra comodidad y de nuestra zona de confort y nos impulsa a más. Así que hoy es mi desafío este. Yo sé que el pastor Martín hace que se vea fácil predicar acá, pero no lo es. Y lo mismo le pasó a las chicas hoy, ¿no? Te dices, sí, para vos parece fácil, pero cuando estás ahí, ¿no? Y este desafío sé que el Señor se los dará a muchos también. Así que vayan analizando qué es lo que el Señor te pide hoy. Muy bien, ¿están listos? Hay una palabra que el Señor me dio hace más de un año y la tengo acá rumiando. Pero era media como dura de tragar, ¿no? Y yo, y me daban ganas como que de sacar la espada, sino como... Y iba a ver sangre por acá, por todos lados. Y el Señor me dijo, Paulita, guarde la espada y traiga mi palabra, ¿no? Entonces dije, Señor, aquí estoy, bueno. Y primero el Señor trabajó conmigo, porque mucho de lo que compartimos acá arriba no es algo que, ah, esto es para la gente. Primero es atravesada por nosotros, ¿no? Por quienes compartimos la palabra. Así que quiero hablarte de algo, te quiero hablar del libro de Filipenses. Y pensando, Señor, ¿cómo puedo compartir esto que es una palabra quizás dura de pasar? Pero es impresionante cómo el Señor empezó a cambiar el curso de esta palabra difícil en una palabra que va a traer mucha esperanza y gozo a tu corazón. Y vos sabés que el libro de los Filipenses, estudiando un poquito más y leyendo de qué trataba el libro central, principalmente habla del gozo. Tío, qué loco, ¿no? Porque Pablo, además, era una persona muy dura. Y sin embargo, él en este libro todo el tiempo está estimulándonos al gozo. Y a servir al Señor con gozo, a servirle con alegría. A disfrutar de ese gozo de ser parte del cuerpo de Cristo. A disfrutar del gozo de saber que el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, ese es el poder que opera a través mío. Eso es tremendo, hermano. ¿Qué mayor cosa que ver resucitar un muerto? Ese poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que tenemos nosotros. ¿Cómo no estar contentos? ¿Cómo no estar alegres de haber recibido la salvación, de haber recibido perdón? Hay un gozo que no depende de las circunstancias, que no depende de lo que yo esté atravesando. No es una emoción temporal, sino que es un estado permanente en el que vive el creyente, el que ha abrazado a Cristo, el que le ha conocido, el que ha disfrutado, ¿no? De esta transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y recién cantábamos, ¿no? Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia y me perdonó. ¿Cómo yo no voy a estar alegre? ¿Cómo no voy a estar contenta? Y el libro de Filipenses todo el tiempo habla de eso y estimula a eso, ¿no? Como regocijados en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Y mira, hay pasajes, el libro de Filipenses, tenés que leerlo, es cortito, pero tiene tantas palabras centrales que hemos repetido quizás algunos versículos, pero todo el libro es tremendo, que es una carta que Pablo escribe. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo un loco de gozo puede decir una cosa así, ¿no? El detalle, que no es un detalle menor, cuando Pablo escribió esta carta, estaba en la cárcel. ¡Ah! Tenemos en otro momento a Pablo y Silas que también estaban en la cárcel y estaban cantando al Señor. Realmente eso es algo que es inexplicable. Solamente el gozo de tener al Señor en nuestro corazón puede producir esto, ¿no? ¿Será que Pablo sabía que el gozo era tan importante que por eso él escribe esta carta, ¿no? Y nos deja esto a nosotros? Sin gozo es imposible que vos puedas vivir los tiempos de hoy. ¿Por qué? Porque las noticias y las cosas que vemos, la mayoría son todas malas noticias, son todas cosas que te ponen re depre, son cosas que te angustian. Entonces, sin el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra, bueno, ahora vamos a leer la Biblia, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Entonces, sin el gozo del Señor es imposible vivir. Por eso es algo que hoy quiero transmitírtelo con mucho énfasis, así como lo hizo Pablo también. Y además, porque te diste cuenta que el que está contento, el que tiene gozo, vos te das cuenta, se le nota en la cara, le cambia el semblante. Y eso yo se los he dicho a muchos acá. ¿Qué te hiciste en la cara? ¿Te maquillaste más? ¿Te pusiste la...? No, es el gozo del Señor operando dentro nuestro que les cambia la cara, hermano. Por eso yo me doy cuenta cuando usted está contento. Y además te das cuenta cuando alguien está contento, ¿por qué? Porque siempre está como en modo positivo, ¿viste? Bueno, no te preocupes, el Señor va a estar... A ver, ¿quién le hace falta? Ah, saca, ay, nomás, ¿viste? Saca, es generoso, paga el asado. Si, pastor, no han pagado el asado, es porque está faltando gozo en esta iglesia, ¿eh? No es plata, es gozo lo que está faltando. ¿Te das cuenta? El que está contento siempre es como que, ay, ¿no? Y uno quiere juntarse con esas personas porque te contagian el gozo. Hay otros que te quieren contagiar la mala onda, pero vos juntate con los que te contagien el gozo. Entonces Pablo, entre muchos consejos que da, nos deja esta perla en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9, si querés leerlo conmigo. Dice, en esto pensad. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. Así que acá hay como dos anclas que Pablo nos quiere transmitir: el gozo del Señor y su paz. Algo que escasea en estos tiempos, pero les digo, en gran manera. Mucha gente con la cabeza hecha un caos, con una angustia en su corazón que no les deja pensar. Pero Pablo ahí está insistiendo en esta carta, en el gozo y en la paz. Y cuando leía este pasaje, me quedé tildada como al principio, ¿no? Empezaba a leer, por lo demás, hermano, en todo lo verdadero y todo lo honesto. Y no podía seguir leyendo, pero se los digo de verdad, así me pasó. Todo lo verdadero y todo lo honesto. Todo lo verdadero y todo lo honesto. Y me quedé ahí, trabada. Y dije, acá evidentemente hay una llave que el Señor nos quiere entregar. Entonces me puse a pensar en esto de todo lo honesto y todo lo verdadero. Y la honestidad es más que no engañar, no mentir, no hacer trampa. Implica mostrar respeto por los demás, tener integridad y conciencia de sí mismo. La honestidad es la integridad entre lo que yo digo, lo que hago y lo que soy. No hay dobleces ahí. Y mirá si será insistente la palabra del Señor en esto. Y yo sé que quizás lo que viene, esta es la parte dura, pero tranquilo que viene una parte esperanzadora. Tranquilos. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 34-35 dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderles lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento ustedes se acerquen al Señor. Quiere decir que si hay deshonestidad, eso nos aleja del Señor, nos impide acercarnos a Él. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8-10 dice, para los que están sirviendo, mirá, requisitos a los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, espero que no pase eso por acá, no codiciosos en ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El último pasaje, que también está en Filipenses, mirá, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde, mirá Pablo ahí alentando a la iglesia, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Quiere decir que la honestidad nos acerca al Señor y la deshonestidad. La honestidad siempre está ligada a la verdad. La deshonestidad está ligada a la... El pastor solo contestó, pues será porque usted estuvo en la primera reunión. No. La honestidad nos acerca a la... Y la deshonestidad a la... Pasa que nos cuesta decir esas palabras porque nos duele. Así que yo... Viste, cuando veía acá, yo sabía que el Señor me hablaba primero a mí, ¿no? Y sentía que Dios me guiaba en esto, decir, quiero que hagas como un caminito, ¿no? Si, ¿estás siendo honesto con los demás? ¿Estás siendo honesta con vos misma? ¿Estás siendo honesto conmigo? Y te traslado esta pregunta. Lo vamos a ver en estos tres aspectos. ¿Estamos siendo honestos con los demás? ¿Estamos siendo honestos con nosotros mismos? ¿Y estamos siendo honestos con Dios? Y acá yo me puse como a desglosar algunas de esas cosas que las quiero compartir para que pensemos, porque a lo mejor me dicen, no, yo soy una buena persona, no tengo nada. Creo que soy una persona transparente, ¿no? Pero vas a ver que cuando empecemos a desglosar algunas cosas, seguramente el Señor va a hablar a tu corazón. Vamos con el honesto con el otro, ¿bien? ¿Estás siendo honesto en la relación con tu cónyuge? o estás justificando tus actos por lo que hace el otro. No, como él hace eso, entonces yo voy a hacer tal cosa. O si él no hace eso, yo no voy a hacer tal otra, ¿no? Como que nos excusamos en las cosas que hace el otro para no responder nosotros lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Y a mí me ha pasado muchas veces con el pastor Martín, ¿no? Como que voy como... Y ya cuando yo voy, me vuelvo, ¿no? Porque me doy cuenta que hay cosas que tienen que empezar por mí. ¿Estás siendo honesto en la relación con tus hijos? ¿Qué le decías a tus hijos? Es que no tengo tiempo, que no puedo, que todo lo hago por vos, todo, mira cómo me sacrifico. ¿Realmente ese es un mensaje honesto que nosotros le transmitimos a nuestros hijos? No, es que no tengo tiempo para estar como, porque estoy trabajando para darte comer. Bueno, el domingo pasado el pastor nos habló muchísimo de eso. ¿Y eso es una mirada honesta que tenemos en la relación con nuestros hijos? ¿Estás siendo honesto en el vínculo que tenés con las autoridades? Y en las autoridades me refiero, ¿estás siendo honesto con tus padres? ¿Estás siendo honesto con tus líderes? ¿Estás siendo honesto con tu jefe en el trabajo? ¿Estás siendo honesto con tus pastores? Entre paréntesis, siempre digo, por más que me mientan, el Espíritu Santo me cuenta y me da discernimiento. No se pueden escapar. ¿Estás siendo honesto? ¿Mostrás una cosa cuando el otro te ve y después cuando no te ve, mostrás otra cosa? ¿Estás siendo honesto con tus amistades? ¿A quiénes tenés como amigos? ¿Tu amistad con esa persona es honesta o estás buscando a alguien que dependa de vos? Y sabés que ese es un camino peligroso, porque nosotros tenemos que a las personas generarles la dependencia de Cristo, no de nosotros. Siempre digo esta frase, Mesías hubo uno solo, Salvador hubo uno solo. Yo no lo soy. Vos tenés que buscar a Cristo tanto como lo necesito yo. Sigo. Termino hasta ahí, solo hasta ahí. Honesto con el otro. Honesto conmigo mismo. Honesto con vos mismo. Ahí como que quiere salir la espada. Está así como... Pero no. ¿Estás siendo honesto con tu agenda? Nosotros decimos que con la agenda van como las cosas que son importantes para nosotros. ¿Tu agenda representa esas cosas que son importantes para vos? Vos decís que tu familia es importante. ¿Se traduce en tu agenda? Decís que tu matrimonio es importante, ¿se traduce en tu agenda? Decís que Dios es importante, ¿se traduce en tu agenda? ¿Estás siendo honesto en el cuidado, con el cuidado de tu cuerpo? Y acá me voy a detener un rato. Porque yo a veces estoy en el grupito de WhatsApp con los hermanos de intercesión y ahí veo que todo el tiempo estamos orando por salud. Y digo, hay muchas cosas, hay muchas veces que malgastamos oraciones pidiéndole milagros al Señor en cosas que tendrían que responder a nuestro cuidado del cuerpo. ¿En qué? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Estás durmiendo bien o estás toda la noche con el teléfono que tenés los ojos así que... Hay muchos hermanos que estamos pidiendo oración para que salgan adelante y resulta que terminan de una operación y al otro día están comiendo papas fritas, lomitos y cosas. Yo digo, no. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es la capacidad ejecutiva que tiene el Señor para poder llevar adelante sus planes. Entonces imagínate si a los 80 años el Señor te manda a construir un arca. ¿Qué vas a hacer? No. O si a los 100 años el Señor te manda a tener un hijo. Espero que no sea a mí, porque no. Pero si no, me la banco. Con 100 años me la banco. Ah, falta. Pero digo, nuestro cuerpo tendría que estar en un estado de vitalidad, de energía, de salud. Hermano querido, yo deseo que sea prosperado y que tenga salud así como prospera tu alma. ¡Ay, Señor! Y de esto podría hablar un montón, pero saben que a mí el Señor me dijo, la disciplina en el cuerpo nos ayuda un montón para las disciplinas espirituales. Entonces, cuando la tengo a Fernanda, que es mi personal trainer, y nos tiene ahí, nos da más, yo no puedo más. Dale, 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 dale. Y ese ejercicio, ejercitar ese músculo y disciplinar el cuerpo, me ha ayudado a otras disciplinas que tienen que ver con el espíritu. Entonces, cuando podemos trabajar en lo que se ve, nos es más fácil trabajar lo que no se ve. Así que de ahora en más, todo el mundo a anotarse en el gimnasio. Y esto no tiene que ver, no quiero herir susceptibilidad, no tiene que ver con una cuestión estética, tiene que ver con tu salud. Tenés que cuidar tu cuerpo. ¿Estás siendo honesto en tu carácter? ¿Te está faltando control en tu carácter? ¿O vas a seguir excusándote con esa, en esa falta de determinación y firmeza? Y la palabra determinación es una palabra que yo amo, la abrazo. Determinación y firmeza. ¿Estás siendo honesto con eso? ¿Estás siendo honesto con la administración de tus finanzas? ¡Ay, otro tema difícil! ¡Uy, la espada que quiere salir otra vez! ¡No! Muchos están angustiados porque dicen, no me alcanza la plata, porque esto no se puede, no me puedo anotar en el retiro porque no hay plata, pastor. ¿Sabes qué? Yo a veces pienso que en realidad no somos honestos en cómo estamos administrando nuestro dinero. Porque la misma plata quizá del retiro te la gastarías en un fin de semana con otra cosa. ¿Estás siendo honesto en eso? ¿Estás siendo honesto con los vueltos? ¿Estás siendo honesto con el pago de la luz o te está colgando el gancho por ahí? ¿Estás siendo honesto con la administración del dinero de tu jefe? ¿El dinero ajeno? ¿Estás siendo honesto al Señor? ¿Estás siendo honesto en esta administración de las finanzas con tus diezmos y tus ofrendas? Nos gusta que nos den, pero después no nos sacan ni dos pesos. Hermano, vamos a ayudar al otro hermano que está necesitando. Ay, no te exprimen así. Nada, no sale nada. Voy al último. ¿Estamos siendo honestos con Dios? ¿En nuestra relación con Él? ¿Quién es Dios para mí? ¿O esta relación se ha transformado en una religión? ¿En una lista de costumbres, de reglas y de cosas a seguir? ¿Seguís al Señor porque lo amás o porque tenés a alguien a quien pedirle algo cuando necesitas? ¿Estás haciendo competir a Dios en esta relación con Él, con curanderos, con el horóscopo, con la carta astral, con las energías, con el coaching, hasta aún con el conocimiento? ¿Estás siendo honesto en tu relación con Dios en eso? ¿Estás siendo honesto en la respuesta de tu llamado? Señor, sí, heme aquí, Señor, pero yo te pongo las reglas y las condiciones, ¿no? Como que, si hacemos esto, si vos me cumplís estas cositas, entonces yo te voy a servir. ¿Estás siendo honesto con Dios en la gestión para tu integridad? Uy, un silencio que te acuchilla, se corta así. ¿Qué tan dispuesto estarías para ser honesto en tu integridad con el Señor? ¿Estarías dispuesto a dejar ciertas amistades para lograr esa integridad? ¿Estarías dispuesto a dejar el celular? ¿No? ¿Estarías dispuesto a eso? ¿Qué tan honesta es la calidad de tu servicio? ¿Estás sirviendo al Señor con gozo? ¿Estás sirviendo al Señor con queja? ¿Lo estás sirviendo con humildad o lo estás sirviendo con alegría? ¿Lo estás sirviendo para llenar huecos en tu corazón o le estás sirviendo como en respuesta del amor? ¿Le estás sirviendo con humildad o le sirvo bien hasta que viene alguien y me marca, sí, vamos a corregir, ay, ya no me gustó nada, ya no quiero? Entonces mi servicio no está siendo honesto. Y todas estas cuestiones de la honestidad, capaz que vos me digas, no me pegan ninguna, pero les puedo asegurar que el Espíritu Santo en algo nos va a hablar y cuando llegue ese momento te vas a dar cuenta y el Señor te lo va a mostrar. Duele que nos digan todo eso, ¿no? Nos cuesta ponernos como de cara a la verdad, así que la verdad se nos ponga acá adelante. Y porque a veces cuando somos honestos, esas verdades tienen un nombre. Y el nombre de esas verdades a veces son muy duras, ¿no? Que tienen que ver a veces con pecados. Y yo con algunos he hablado, che, ¿y qué nombre tendría esto? Porque si le ponemos el nombre va a ser más fácil trabajarlo. Y sí, se llama fornicación. Se llama adulterio. Se llama, parece que pega eso, ¿no? Ponerle nombre a esas palabras, ponerle un nombre a esas deshonestidades, duelen un montón. Pero quiero que repitas conmigo, hay esperanza. Porque le veo una cara así como de... ¿no? Ya sacamos el látigo, todos nos hemos dado arriba. Yo me pongo la lista primero. Porque también en mi servicio al Señor, y les digo, y me pasa muchas veces, hermano, digo, a veces porque más sirvo creo que tengo derechos adquiridos, que Dios debería responderme más rápido las oraciones, o por qué yo voy a pasar esta necesidad, o por qué yo voy a pasar este problema si yo le sirvo al Señor. Estoy acá, mire, todos los días sirviendo al Señor. Entonces mi servicio no está siendo honesto. Y me ha tocado estar con un pastor, me acuerdo, ¿no? Como, y que tengo que venir, y tengo que prender la luz, y que encima tengo que acomodar la silla. Y yo lo escuchaba así, de un pastor, les estoy hablando de un pastor. Digo, pero vos has perdido el gozo completamente de servir al Señor. Tu servicio a Él no está siendo honesto. Y como ese te podría poner muchos ejemplos de en algunas charlas que hemos tenido, que mientras vamos hablando, algunos ya se van a dar cuenta en mi cara, ¿no? Como que estoy mirando así como que no me suena muy honesto lo que me estás diciendo. Como que el problema verdadero no está ahí, me parece que está en otro lado, ¿no? Y ese encuentro con la honestidad es importante. Y te vuelvo a decir, tranquilos, hay esperanza. No me miren con esa cara así de miedo y de terror. El punto de partida para encontrarnos con la honestidad es la humildad. La humildad siempre te va a llevar a buen puerto. La humildad es el punto de partida para una vida honesta y sincera y que por ende sea una vida llena de gozo y de paz. Pero si vos tenés una vida, querés vivir una vida deshonesta, no vas a tener gozo y paz. Vas a tener amargura y caos. Entonces el Señor hoy nos llama a eso. Pero volví a decir conmigo, mirá, así, wow, hay esperanza. ¿Puedes decir así conmigo? Wow, hay esperanza. Vamos, no se me desanime, mi hermano, que la mejor parte está viene ahora. Así que, ¿a cuánto les gusta viajar? Muy bien. ¿Se animarían a venir un viaje conmigo? La iglesia paga todo, no se preocupen. Ah, vamos todavía, esa es la buena administración de las finanzas de la iglesia. Te voy a invitar a un viaje y nos vamos a subir a un colectivo. Y este colectivo tiene un nombre, ¿viste? Cuando vos te tomás el colectivo, no sé, el Inter Córdoba, que dice, ¿no? Te va diciendo la línea y te va diciendo a dónde va. Este colectivo se llama Honestidad. Que tiene un destino o un propósito que es gozo y paz. Porque arrancamos esta charla y esta prédica diciendo esto: tenemos que volver a recuperar el gozo y la paz, mi hermano, porque sin eso no vamos a poder vivir en estos últimos tiempos. Así que te quiero invitar a este viaje. El destino o el propósito se ve ahí, ¿no? Están viendo todos. Gozo y paz, y la línea se llama honestidad, ¿sí? ¿Alguno quiere subirse a ese colectivo? Bien. ¿Saben qué hay que hacer cuando uno sube al colectivo? Hay que pagar el boleto. ¿Alguno sabe cómo se llama el boleto? ¿Qué nombre tiene? Se llama... A ver si me ayuda acá. No se llama sube. La tarjeta para subir a este colectivo se llama UMI. De humildad. No sé si se dieron cuenta. Por la duda. Pero ¿me vuelven la foto anterior? Yo me imagino a varios haciendo como... Vamos a parar el bondi este que está acá en la puerta y vamos a subirnos todos. Y yo sé que este costo que tiene subir a este colectivo no es fácil. Realmente tiene un costo que tiene que ver con la humildad. Y la humildad a veces es dolorosa porque significa hacerse un costado para que otro crezca, porque la humildad a veces significa pedir perdón, porque la humildad a veces significa, ¿no?, ceder. Y a veces no nos gusta ni medio eso, ¿no? Ahí está el orgullo, ahí peleando con nosotros. Y tengan cuidado porque hay alguien que anda vendiendo unas tarjetas UMI falsas, que llaman UMIF, y no sé, como una falsa humildad, así. A ese colectivo no se puede subir con una falsa humildad. La humildad pareciera como que es donde nosotros perdemos, ¿viste? Da la sensación como que si vos sos humilde, sos un perdedor. Sin embargo, ustedes van a ver más adelante que esto no es así. ¿Aún así estás dispuesto a emprender este viaje conmigo? A ver, los que quieren parar el colectivo, háganme la manita así, como parando el colectivo, ¿no? Así, parando el colectivo. Bien, vamos a subir todo. Iniciamos este viaje juntos. Ya nos subimos al colectivo, de repente te subís y decís, ay, qué tal, dominio propio, ¿no? Como, uy, la Vicky, mirá, la Cele. Y empezás a conectarte con un montón de personas de la iglesia donde te cuentan, personas que pagaron el precio y que hoy vos ves el resultado y la fidelidad del Señor en sus vidas, tremendo. Y muchos adentro del colectivo, ¿no?, diciendo, se subió, festejando, ¿no? Y ahora que iniciamos este viaje juntos, quiero que hablemos de otra cosa que a mí me parece que es muy, muy importante. Por eso Pablo insiste en esto pensad, ¿no? Y que tiene que ver con qué es lo que pasa por esta cabeza. En muchas charlas que he tenido conmigo misma y con otros, me doy cuenta que los problemas en los que nos metemos tienen que ver con nuestro carácter, con nuestra conducta y con nuestra disciplina. No es el diablo, hermano, no lo agarró el diablo. Es un problema nuestro. El carácter y la conducta empiezan en nuestros pensamientos, empieza en la mente. Por eso es que Pablo insiste en esto pensar, porque sabe que hay un secreto ahí. Que si vos llenás tus pensamientos de algo, algo se va a traducir en acciones. Según lo que yo pienso, eso ejecuto después. Entonces hay un trabajo que hacer acá. Entonces mi problema de carácter, yo no puedo decir, lo que pasa es que yo soy así, y bueno, a mí nadie me puede decir. No, eso es un problema de carácter. Así que viene un momento informativo de la noche, mientras estás en el colectivo, ¿viste? Vas así, y como si tuviera la radio prendida. Viene un momento informativo. Quiero hablarte de la diferencia entre el temperamento y el carácter. El Señor nos ha creado con un sello que es tu temperamento. Y el temperamento no se puede modificar. Entonces ahí tenemos cuatro tipos de temperamento. El colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. Otro día me invitan un lemon pie, que es más barato que un asado. Y les cuento esto porque la verdad es que es algo que me apasiona. Yo no puedo renegar de eso. Y muchos dicen, no, lo que pasa es que... Y reniegan de ese temperamento que el Señor les ha dado. No, es el sello característico que el Señor te ha dado para que, transformado por Él, sea usado para su gloria. Ahora el problema, pero está el carácter. Y el carácter sí es tu responsabilidad. El carácter es algo que se puede moldear, que se puede trabajar, que se puede ajustar, que se puede forjar. Es como un barro ahí y que relacionándonos con los demás se va tomando una forma. Entonces, yo no voy a renegar de mi temperamento, pero sí voy a trabajar en mi carácter. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí lo puede hacer, y para eso el Señor me ha dejado su palabra, para pensar en ella, y nos ha dejado al Espíritu Santo. Por eso es que Pablo insiste en esto pensar, porque sabe que si yo cambio mi manera de pensar, yo también voy a cambiar mi actuar. Y el Espíritu Santo y la palabra, y el Espíritu Santo y la palabra, nuestro carácter se va transformando al carácter de Cristo. ¿Cuánto quisiera yo? Y le pido al Señor que Él siga trabajando en mí, porque yo quiero tener ese carácter. Yo antes me enorgullecía de ser bien cabrón, hermano. Y me arrepiento. Yo quiero tener el carácter de Cristo dentro mío. Estoy aprendiendo a cerrar la boca un poco más. Pero sigo en ese colectivo. Y te quiero poner algunos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, Pablo era una persona con un temperamento colérico. El tipo era firme en sus convicciones. Ay, anda, no le iba a doblar el brazo ni. No. Era medio rudo, era medio inflexible. Pero uno decía, ay, eso está mal. No está mal, eso tiene que ser transformado por el Espíritu. Y Pablo fue una persona que el Señor lo usó tremendamente. Tenemos a Pedro. Pedro era un sanguíneo. Él era ahí nomás el chispita, el enérgico, era el impulsivo, ¿viste? Ahí nomás. Fue el que sacó la espada y ¡zac! Cortó la oreja ahí al soldado. ¿No? Ahí nomás él respondió. Y él decía, mirá, Señor, qué genio, mirá, te estoy defendiendo. El Señor le hizo pasar un vergüenzón después en ese momento. ¿Está mal que Pedro haya sido sanguíneo? No. Es que Pedro y Pablo no se habían tomado todavía este colectivo que está acá. No habían querido pagar la UMI. Ellos en un momento con ese temperamento tuvieron que tener un encuentro con el Señor. Y cuando tuvieron ese encuentro con Cristo, la honestidad fue como aplastante, ¿no? Entonces tenemos a un Pedro, donde después de que Cristo resucita, tiene una charla ahí con él. Dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, vos sabés que... Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro, medio incómodo, ¿no? Pedro, ¿me amas? Y la frase de la honestidad, Señor, tú lo sabes todo. Señor, vos sabés todas las cosas. ¿A quién voy a engañar? Pablo, que era Saulo en ese momento, el tipo andaba matando cristianos y venía el ¿no? Como siguiendo con su misión. Tiene un encuentro con Cristo y el Señor lo hace literalmente bajar del caballo. Lo hizo bajar del caballo y humillado ahí a los pies de Cristo. ¿Quién eres? Yo soy Jesús. ¿A quién vos perseguís? La frase de la honestidad. ¿Qué quieres que haga? Uy, yo le pido eso al Señor para mi vida. Entonces ya no puedo yo poner más excusas, mi hermano, de que yo soy así, que ya sabes, que como a mí me pasaron estas cosas, entonces yo tengo este carácter. No, 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 no. Tu carácter es tu responsabilidad y tenés que empezar a trabajar en eso. ¿Puedes decirme amén o no querés? Duele, pero hace bien, como cuando yo salgo de gimnasia, me duele todo, pero qué bien que me hace. Lástima que no está mi profe ahora para decírselo. Le digo, mis piernas te mandan bendiciones, le digo. Es hora de dejar las excusas y los argumentos que tenemos y empezar a cambiarlas por fundamentos. Entonces, está bien, tus argumentos de por qué estás hoy así pueden ser válidos, pueden ser honestos. Yo no estoy diciendo que mientas de las cosas que, o que estamos mintiendo de las cosas que nos pasaron. No, algunas cosas son reales, muchos han pasado cosas muy difíciles. Pero no puede ser, no puede ser la razón por la que vos te sigas quedando ahí. ¿Se entiende? Podemos entender por qué estamos así, por todas las cosas, pero no podemos quedarnos en ese lugar. Entonces hoy el Señor nos hace en esta invitación, mientras vamos en el viaje, en el colectivo de la honestidad hacia gozo y paz, el Señor nos hace esta invitación de cambiar nuestros argumentos por fundamentos. Los argumentos siempre tienen que ver con las mentiras de nuestra vieja vida, pero los fundamentos tienen que ver con la verdad de Cristo en nuestra nueva vida en Él. Gloria a Dios. Por ejemplo, a ver si te suena alguno. Mi argumento, es difícil, no puedo, no lo voy a lograr. Fundamento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy solo, nadie me entiende. Yo voy a estar con, fundamento, yo voy a estar con vos hasta los últimos días, hasta el fin del mundo. Argumento, soy niño, soy tartamudo, no puedo. A donde yo te envíe, ahí vas a ir vos. Y como esta podríamos seguir un montón, hermanos. Soy pecador. ¡Wow! Hoy hacemos memoria. En esto pensad. En esto pensad. ¿Puedo decir conmigo no? ¡Wow! ¡Hay esperanza! ¡Wow! Pero con voz de esperanza. ¿Eh? ¡Wow! ¡Hay esperanza! ¡Woo! Mientras vas viajando a gozo y paz, mirá vos todas las cosas que el Señor va haciendo. Vamos pensando en lo bueno, en lo honesto, en lo verdadero. Por ende, mi carácter se va transformando. Voy cambiando los argumentos por fundamentos. Voy cambiando mi manera de pensar, por ende, mis acciones, mi conducta va a cambiar. Mis relaciones van a cambiar. Y de repente todo lo que estamos pidiendo, oración, oración, Señor, por esto de repente se empieza a acomodar. ¿Y qué fue? ¿Que Dios hizo un milagro? No, que vos te estás dejando transformar. Y atesora esto en tu corazón. Cuando empezamos a dejarnos transformar por la palabra y por el Espíritu Santo, las cosas se empiezan a acomodar. Y voy a decir, ¿fue un milagro del Señor? No, fuiste vos que fuiste obediente. Y no gastemos los milagros en esas cosas, los gastemos en cosas más grosas. En esto, pensad. Que no se te pase el colectivo, por favor. Por eso el Señor nos vuelve a decir en su palabra, no se conformen este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, es una voluntad en la que hay plenitud de gozo y paz. Llegamos hasta acá y muchos todavía podrían decir, no, pastor, a mí yo no puedo. A mí no me sale, yo soy medio torpe, soy medio bruto, no entiendo. Eso es para la gente que es más espiritual y cosas así. No, y esto también yo lo he dicho muchas veces. No, no creo que me salga, no tengo la capacidad de esto. No tuve este instituto bíblico, no tuve. No. Vos pensás que el Señor no sabe lo que nosotros podemos, lo que no podemos. Pero ese no es el punto. El punto es que Él fluya a través tuyo. Y mirá lo que dice este pasaje acá. Con este pasaje yo tuve que cambiar un argumento por un fundamento. El fundamento fue en Isaías capítulo 35, versículo 8 y 9. Allí habrá un camino empedrado que será llamado camino de santidad. O sea que tenés el colectivo, todo ahora tenés que hacerle la ruta. Se llama santidad. No pasará por allí nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Si alguien pasa por este camino, no se extraviará. Por más torpe que sea, lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. En ese camino no habrá leones ni pasará por él ninguna fiera para que los redimidos puedan transitarlo. Y a mí este pasaje Me sacó un peso de encima, no saben cuánto. El Señor ha preparado un camino de santidad para vos, para que por más torpe que seas, no vas a tropezar y no te vas a extraviar. Quédate tranquilo, mantenete en el colectivo. Bienvenido a la carretera de la santidad. Ajuste sus cinturones, por favor. Mantenga su mirada al frente, no mire a la derecha ni a la izquierda, que su destino está más cerca de lo que usted cree. Disfrute del viaje. Disfrute del viaje. Dejarnos transformar por el Señor no es algo feo, es algo hermoso. A veces duele, pero es hermoso. Hemos llegado, ya fuimos por el viaje, entendimos, vamos, en el colectivo vamos conversando con varios y hemos llegado a nuestro destino. Así que voy a leer la voz en off que está ahí, ¿no? Dice, transformación completada. Bienvenidos a Gozo y Paz. Disfrute de su estadía sin preocupaciones ni cargas. Quien gobierna esta ciudad le garantiza una vida plena y todas las salidas necesarias en caso de que tenga algún inconveniente. Recuerde mantener sus pensamientos conectados a lo verdadero y a lo honesto. Piensa en todo lo puro, en todo lo bueno, y esta ciudad siempre lo mantendrá a salvo. Bienvenidos al gozo y a la paz que solamente el Señor puede darnos. Que empieza con humildad. El punto de partida. El punto de partida. Así que yo quiero invitarte, mira, que te pongas ahí de pie en tu lugar. No sé si todavía estás en la parada, esperando, ¿no? Y pasa el colectivo de la honestidad. ¡En línea honestidad! ¿Alguien que quiera subir el coso? Y uno, viste, como que mira así. Te pasa por el frente y se te pasó el colectivo. Muchas veces seguramente este colectivo ha pasado por enfrente de nuestra cara. Y hemos así como... Pero hoy yo quiero invitarte que si estás en esa parada, que levantes tu mano al cielo, como señal de parar el colectivo, quédate tranquilo, como señal de parar el colectivo. Decir, Señor, yo hoy quiero pagar ese precio. Quiero ser humilde delante tuyo. Quiero humillarme y aprender, porque en esto vos me diste el ejemplo a mí. Vos fuiste el primero. Todo, no hay cosa que vos no me pidas a mí que vos no hayas hecho. Mira lo que dice también en Filipenses. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios... Él no se aferró de nada de eso ni se tomó de eso, sino que dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando pienses en el precio que tengas que pagar de humildad, pensá que el Señor, al que se humilla, el Señor lo exalta. Y eso mismo hizo con Jesucristo. Eso mismo hizo con Él. Y lo mismo... No, lo han hecho sus discípulos, los que estaban con Él. ¿Cómo puede ser que tenían como destino la muerte, la crucifixión y todo eso, pero ellos tenían gozo en su corazón? No les importaba dar su vida por una causa. Y nosotros por mucho menos nos volvemos para atrás y no queremos tomar este colectivo. Pero hoy, ¿te parece que le pidamos al Señor? Señor, yo... Acá, con un corazón humilde, sincero. ¿Qué te voy a ocultar a vos, Señor? El Señor también nos dice, no se engañen a ustedes mismos. El Señor no puede ser burlado. ¿Qué vamos a ocultar delante de Él? Nada. Entonces, con esa humildad, le pidamos al Señor que nos permita subir a este colectivo. Que empiece a transformar nuestro carácter. Darle gracias por el temperamento que nos dio, porque seguramente está alineado con algún don que Él nos ha dado, con algún ministerio que Él nos ha dado. Pero decirle, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a través de tu palabra también a que tener el carácter de Cristo adentro mío. Yo quiero recuperar el gozo. Mi hermano, yo te veo a veces los domingos y veo la cara de todos y me voy con una carga en mi corazón, porque los veo a muchos tristes, amargados, y estamos acá haciendo, ya no sabemos qué hacer para sacarte una sonrisa. Tenés que recuperar el gozo y la paz del Señor. Tenés que recuperarlo, porque si no, no hay forma que puedas transitar esta vida y que pueda decir, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y el labrado no dé mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Solamente alguien que ha tenido un encuentro con Cristo puede decir algo así. O el mismo Jesús, que dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo puede ser que él, estando en la cruz, tenía gozo? ¿Cómo puede ser que Pablo, estando en la cárcel, tenía gozo? Quiere decir que hay algo especial y poderoso que está en esto que el Señor nos está hablando en esta noche. Tenés que recuperar el gozo. Y tenés que decírselo a tu cara y a tu cuerpo. Se tiene que ver, se va a notar. Cuando vos tengas el gozo del Señor, se va a notar en tu cara, en tu cuerpo, en todo se va a notar. Va a ser evidente, no vas a tener que decirlo, va a ser evidente. Vas a servir al Señor con alegría. Nadie te va a tener que estar pidiendo, por favor, no, con generosidad vas a darle al Señor y vas a hacer las cosas que tengas que hacer. Gloria a Dios. El Señor quiere darte su gozo y su paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Gloria a Dios. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fundamento. En esto pensad. Y mientras los chicos me acompañan con la música, me gustaría que oráramos juntos. Hacele una oración honesta al Señor en esta noche. Señor, vengo humildemente hoy, quiero escuchar tu voz, por favor, quiero escuchar tu voz. Vengo humildemente hoy a tu presencia, entendiendo, Señor, que no hay nada que te pueda esconder, porque estoy bajo tu mirada, que no hay nada que sea oculto, Señor, delante de ti. ¿Qué puedo esconderte, Señor? Así que te pido perdón y vengo humildemente a vos y quiero tomarme, Señor, de este colectivo y quiero darte el permiso para que a través de tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo transformes mi carácter, moldees mi carácter, le des forma, Señor, a este vaso que a veces ha sido tan duro, Señor, tan frío, tan, Señor, que no quiere ni que nadie le ponga un pelo. Señor, vení con tu mano y moldea esta vasija. Hasta que este carácter tome la forma de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Y volvé a darnos, Señor, ese gozo, el gozo de tu salvación, el gozo de saber que hemos sido salvados, el gozo de saber lo que vos hiciste en la cruz por nosotros, el gozo de saber, Señor, que tenemos una vida eterna que nos espera, donde ya no habrá más llanto ni aflicción, Señor, sino que hay una esperanza de una vida eterna, Señor, que viviremos en plenitud. Pero yo la quiero ir viviendo desde este momento, en este lugar, en la tierra, Señor. Quiero vivir llena de gozo, llena de alegría, trayendo esperanza y compartiendo esto, Señor, a otros. Por eso muchos a veces no creen, Señor, en tu palabra, porque nos ven a nosotros amargados. No nos ven, Señor, llenos de gozo. No nos ven llenos de esperanza. No nos ven con paz, Señor. Nos ven en un caos tremendo. Señor, hoy empezá a obrar en nuestra vida. Por favor, Señor, ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar. Ayúdanos, Señor, a pensar en lo honesto, en lo puro, en lo verdadero, Señor. Y sabemos que lo vas a hacer, Señor, porque como cantamos al principio, el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Si estamos vivos es porque todavía no has terminado con nosotros. Si estamos vivos es porque todavía hay más, Señor. Lo hemos cantado hoy, Señor, y esto es una verdad tan poderosa. Te entregamos nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias por la obra de la cruz que hizo posible que pueda tener acceso a una vida llena de gozo y paz, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.